El Arcón, un programa de radio.
Este lenguaje, pues, esta forma, no se prestaba para hacer fábulas modernas. Entonces acudía a la prosa. No pretendo moralizar con ellas, pretendo señalar ciertas características que afligen al ser humano, en fin, o defectos, o lo que sea. La fábula siempre tiene algo de sátira, ¿no?
Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. En los primeros momentos, esto la volvía loca de felicidad, pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes. Bueno, que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así como surgir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto. En realidad, no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos. Pero cuando volvía en sí, lamentaba con todo el alma no ser un águila para remontar montañas, y se sentía tristísima de ser una mosca, y por eso volaba tanto y estaba tan inquieta y daba tantas vueltas, hasta que lentamente por la noche volví a poner las sienes en la almohada.
Monterroso contaba que para él los caminos literarios han sido más bien largos y tortuosos.
En primer lugar, porque mi vida ya va siendo bastante larga, explicaba. Y después, porque las condiciones familiares de mi infancia no permitieron tener una vida tranquila, por lo que mi forma de escribir nunca pudo ser muy directa, siempre luchando contra los cambios de casa y de país. Ha sido principalmente por cambios políticos que me llevaron a los exilios en Chile y México. No me volví escritor por el exilio, sino que la escritura me convirtió en exiliado. No sé cómo esta inestabilidad haya afectado mi obra, pero nunca me ha interesado incluir las circunstancias de mi vida en mis textos. Nunca he sido protagonista de mi literatura. Nada de lo que he hecho tiene ese carácter, porque la escritura es, ante todo, un arte.
Mis obras, sigue reflexionando Monterroso, no tienen ninguna influencia de la literatura regional. He hecho lo que he podido sin pensar mucho en dónde deben situarse o qué deben reflejar externamente. Más bien me he ocupado del interior de las personas. Y como todos somos iguales, resulta que lo hecho no tiene mucho color local, además de que no describo exteriores. Pero creo que mis personajes son tan válidos en Guatemala y México como en cualquier otra parte del mundo. A la hora de escribir hago literatura que refleje lo humano y no otra cosa. Eso es lo que más me interesa, concluye Augusto Monterroso.
El Eclipse es un claro ejemplo de su literatura humanística.
Cuando Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida.
Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura.
Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó, confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.
Sube conmigo a Valamericano, pesa conmigo las piedras y piedras, la plata provincial de Urubamba, hace volar el tole en su copa amarilla, vuela al vacío de la enredadera, la planta penca, la guirnalda dura, sobre el silencio del cajón cerrado. al cielo. ¿Qué idioma traes a la oreja apenas desarraigada de tu espumandina?
Tenemos en el arcón a Monterroso, que nos está relatando sus cuentos y fábulas.
Don Augusto, ¿cómo se llama el cuento?
El dinosaurio.
Lo escuchamos.
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
El dinosaurio, un cuento que genera entusiasmo, ¿cómo no? Como el de la señora que, para quedar bien, le comentó al autor: ya empecé su cuento, voy por la mitad, me está gustando mucho.
Otras respuestas han sido más contundentes. Juan Antonio Ródenas lo interpretó así:
el dinosaurio es una novela larga porque interpreta la historia de la humanidad y es esencial porque son 7 palabras que proceden del vacío. ¿Y qué es el vacío? El todo, la eternidad, el silencioso y meditabundo dinosaurio. Augusto Monterroso.
Italo Calvino encontró en el dinosaurio la mayor prueba de condensación que registra la literatura. Jorge Valdano lo vio como prueba de la rapidez que se necesita en el área chica. Guillermo Sheridan propuso convertir el cuento en un libreto de ópera de 3 horas.
En cambio, contundente resumen el de Nura Barrios: cuando el dinosaurio despertó, Spielberg ya estaba allí.
Terrible cuentista este Monterroso, un escritor irónico que pide ser interpretado, pero no sobreinterpretado.
Él decía: ninguna fábula es dañina excepto cuando alcanza a verse en ella alguna enseñanza.
Escéptico, repudia las verdades absolutas, incluso las que pudieran establecerse en sus obras, y recurre a 3 lemas para vigilar las opiniones de ocasión.
Descubrir el infinito y la eternidad es benéfico. Preocuparse por el infinito y la eternidad es benéfico. Creer en el infinito y la eternidad es dañino.
En otras palabras, los grandes asuntos merecen la perplejidad y la reflexión, pero no la fe ciega. La duda es el máximo auxiliar del hombre de ideas. hay que desconfiar de lo que uno piensa y más aún de lo que uno escribe.
El habitante de las ciudades suele creer que el campo es el lugar donde los pollos se pasean crudos. ¿Cómo hacer entonces que la naturaleza le resulte natural?
Monterroso entonces opta por un recurso decisivo para salvar la situación. Otorga atributos humanos a los animales y aún a los objetos inanimados.
La mosca pone las sienes en la almohada. El espejo duerme a pierna suelta. La tortuga siente que le pisan los talones. La rana comienza a peinarse y a vestirse, y se deprimen como el rayo que cayó dos veces en el mismo sitio.
El rayo que cayó dos veces en el mismo sitio. Hubo una vez un rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se deprimió mucho.
Para lo último, reservamos esta reflexión de Monterroso. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura casualidad.
El fenómeno de la exportación de cerebros, dice el escritor, ha existido siempre, pero parece que en nuestros días empieza a ser considerado como un problema. Sin embargo, es un hecho bastante común y suficientemente establecido por la experiencia universal que todo cerebro que de veras vale la pena o se va por su cuenta o se lo llevan o alguien lo expulsa.
A las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó el guardián del cielo. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó el cancerbero. Y entonces la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Thank you.
sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso ya un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
La música que escuchamos hoy en El Arcón: Ruido Blanco y Mañana de Carnaval en vivo. Después Alejandro del Prado para Que los Gorriones Vuelvan. Pedro Aznar, Cuerpo y Alma. Divididos con un tema de Spinetta, Despiértate Nena. Los Jaivas con Amor Americano. Y por último, A las Puertas del Cielo, un cuento de Monterroso relatado por Alejandro Apo. Pegado la música de la querida Liliana Herrero con una canción del Fander, Oración del Remanso.
Nos despedimos de ustedes y de don Augusto Monterroso, el invitado de hoy. Hasta la próxima.
La propuesta de El Arcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.